Vamos a orar para comenzar el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra que compartieron en este lugar hoy, este día, Señor. Te pedimos que pues tu Espíritu ponga en nosotros un corazón tierno y que tu Espíritu, Señor, nos ayude a ser sensibles a Él, a no contristarle, sino a hacer todo lo que sabemos que le agrada, que nos capacites para ser obedientes a ti, y que me ayudes también, Señor, el día de hoy para que tu palabra, Señor, pueda edificarnos a todos nosotros y alimentar nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Voy a compartir algo ahí en el Salmo número 2. Y ya que anda Néstor por aquí, ¿por qué no me ayudas a leer fuerte y claro el Salmo número 2 del versículo 1 al 12? Y lo voy a dejar del 1 al 12 porque sería bueno que leyéramos todo el Salmo, pero está muy largo. Y creo que con el 12 del 1 al 2 podemos darnos una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si me das favor, Néstor, de pararte y leerlo. Salmos 2 del 1 al 12. Estoy al revés.
¿Por qué se sublevan las naciones, los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra.
Perdón. No es el Salmo 2, es en Hechos 2. Me quedé con lo que iba a compartir hoy, pero Hechos 2, 1 al 12.
Hechos 2, 1 al 12 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo del cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Pánfila, Aquilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos.
Ok. Pues como ya hemos escuchado, todo el capítulo de Hechos 2 habla de lo que aconteció en ese día por obra del Espíritu Santo. Y pues como dice ahí incluso en el encabezado de Hechos 2, dice la venida del Espíritu Santo. Pentecostés es el gran evento en la historia de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo, y así lo profetizaron y lo anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento. Y también Jesucristo, después que estaba con los apóstoles, les dijo varias veces que iban a recibir el Espíritu Santo, y en aquí pues Lucas está contando esta historia otra vez. Anteriormente a este día El Espíritu Santo estaba en el mundo como el Dios omnipresente. Pero a partir de este día, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo de Dios permanece en el mundo. Y que así como un día vino a este mundo, así partirá del mundo, en la misma forma cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Entonces vemos que la morada de Dios, el Espíritu Santo, es el mundo, que su habitación fue cambiada del cielo a la tierra. Gracias. Dios el Padre, aunque omnipresente, su morada está en los cielos. En Mateo 6:9 está lo que todos conocemos como el Padre Nuestro, donde dice: Padre Nuestro, que estás en el cielo. De la misma manera, Dios el Hijo, aunque omnipresente, su morada está, dice en Hebreos 1:3, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Jesucristo está en el cielo y el Padre está en el cielo, pero el Espíritu de Dios mora aquí en el mundo. ¿Por qué es tan importante este acontecimiento? Pues la verdad que estudiando la teología sistemática hay un universo de cosas que pudiéramos hablar de por qué es importante el día de Pentecostés, pero no podemos abarcar todas esas cosas ni aunque quisiéramos. Pero es importante, muy importante, porque Dios no había obrado en la humanidad de tal forma como empezó a hacerlo en el día de Pentecostés y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Y es lo que quisiera que hoy, aunque sea muy breve y muy rápido, pudiéramos ver un poquito de la obra del Espíritu Santo a partir de Pentecostés, pero no podemos nada más observar la obra del Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés si no tenemos un poco el contexto de cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces, lo primero que vemos de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la creación, y eso pues nos lleva a Génesis 1:1, donde el Espíritu Santo está creando todo el universo. El relato, la narrativa allí en Génesis 1, de la creación de la naturaleza, de todo el cosmos, de todo el universo conocido y hasta lo que no conoce el hombre, los animales en la tierra, en el agua, en el aire, todos los cuerpos celestes, la luz. ¿Por qué no vamos allí al Salmo 33:6? Salmos 33:6. Dice el Salmo 33:6, dice: Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todos sus ejércitos por el aliento de su boca. Vamos a ver, en el Salmo 104, Salmo 104, verso 30, muy pequeño, pero fíjense lo que dice: Envías tu espíritu, son creados y renuevas la superficie de toda la tierra. Entonces el Espíritu Santo creando todo el cosmos, todo animal, todo lo que tenemos alrededor de nosotros y que nuestros ojos pueden ver. Pero uno de los eventos más bellos, hermosos y maravillosos que podemos observar y que me consternó mucho en la narrativa del capítulo 1 con respecto a la creación, pues es la creación de nosotros, del ser humano, de la vida. Y dice ahí en Génesis 2:7 que Dios creó al hombre del polvo y de la tierra y que sopló en su nariz y el hombre fue un ser viviente. Y yo pensaba En la imagen, como cuando uno ve a un artesano fabricando una estatua, o aquellos hombres que trabajan con la piedra y hacen una estatua de piedra tan elaborada que algunos hasta dicen parece que está viva. Pero cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia que somos trabajo, obra de sus manos, trabajo de sus dedos. Y Dios cuando crea, no crea como ese artesano, como ese artista, pues una piedra vacía, dura, hueca, está inerte. Dios cuando crea, la palabra de Dios dice que Él sopla en el hombre, en aquella obra de sus manos, y le transmite vida. Y así como pensaba yo que, así como se dice en el arte, cuando, no sé si ustedes han visto, hasta en las películas sale, de que están en el museo y hay personas que se dedican a interpretar la pintura. No sé si han escuchado eso, pero hay personas expertas que están viendo aquel cuadro y están interpretándolo. Yo a mí se me hace muy ridículo eso, pero ahora tiene más sentido para mí en mi vida. También a los escultores dicen que cuando ven sus obras pueden interpretar en su obra el carácter del artista. Pero eso para mí no tenía sentido hasta después de tantos años con la palabra de Dios y ver que a pesar de la caída del hombre, a pesar de la separación que tiene el hombre de Dios, el hombre todavía tiene matices del carácter de Dios. Porque no hemos construido los aviones por casualidad, ni hemos ido al espacio por casualidad, sino porque somos creativos, porque nos hizo un Dios creativo. Y aunque estamos aún separados de Él, tenemos matices de sus características y de su carácter también. A veces mi esposa me ha dicho, esa persona, a veces la llevo y conoce a algunos de mis clientes, y me dice, esa persona, ¿será cristiano? Mira qué amable, mira qué generoso es. Pero investigando y hablando con ellos, ya después te das cuenta que no son cristianos. Tienen educación y un buen corazón, porque Dios es de buen corazón. Entonces, al igual que podemos interpretar en la obra del artista su carácter y ver parte de sus cualidades, en igual en la humanidad podemos ver el carácter y matices del Dios que nos crió. El Espíritu Santo creó todo y sostiene todo hasta este momento con su poder creativo y sustentador. A veces uno no medita en tantas cosas, pero el Espíritu Santo sostiene la tierra girando. El Espíritu Santo sostiene, por más que le hagamos y le hagamos al planeta, Él sigue sosteniendo que el agua siga siendo agua, que la tierra siga dando fruto, que se renueve. Entonces lo vemos como creador y como sustentador. Vamos ahí, por favor, a Job 34:14. Fíjense lo que dice ahí. No sé si ya lo tienen, pero se los voy a leer. Y déjenles, les digo un poquito del contexto de todo este capítulo. Aquí en la historia de Job hay un hombre que se llama Eliú, y él está como reprochándole a Job por algo que él dijo, y le está explicando cosas a Job, y entre una de esas cosas que le está diciendo de Dios a Job, le dice esto, hablando de Dios, le dice, si él determinara hacerlo así, dice, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería, y el hombre volvería al polvo. Me encantó escuchar eso. Siempre he sabido que el Espíritu de Dios sostiene la vida. Siempre lo he sabido. Pero este versículo abrió un poco más mi panorama, mis ojos, y la verdad me consternó saber que el Señor no nomás nos ha creado, sino que aún sustenta, lo sustenta todo. Entonces, en la obra de la creación, pues lo vemos a Él creando, lo vemos sosteniendo, que todas las cosas sigan así como deben seguir allí en iba a leer otro, pero por causa del tiempo no quisiera desviarme a todos, hay muchos versículos que leer. Entonces vemos aquí en el Antiguo Testamento la obra del Espíritu Santo como creador y sustentador. Pero también vemos la obra del Espíritu Santo en relación a la inspiración y a la revelación de la palabra de Dios. Todos hemos leído las historias de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, todo lo que los jueces hicieron, y lo que hablaron el profeta Isaías, el profeta Jeremías, se habla de los profetas mayores, los profetas menores, y todos ellos hablaron la palabra que Dios quería decirle a los hombres de los primeros tiempos. Que el Espíritu Santo fue la agente en revelar el mensaje de Dios para los hombres en los primeros tiempos, se enseña tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y aquí sí quisiera que fuéramos y viéramos, por ejemplo, Miqueas 3:8. Miqueas 3:8. Dice, yo en cambio estoy lleno del poder del Espíritu de Dios y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y tengo muchos versículos que pudiéramos leer, pero no quiero entretenerme mucho en todos y cada uno de ellos. Pero todo lo que se escribió, el Señor se lo reveló a Moisés, Moisés lo escribió y así sabemos cómo es que la creación vino a existir y cómo nosotros estamos aquí, porque fuimos creados y no somos obra de una explosión que lejos de causar orden, crea desorden. Otro ministerio que vemos en el Antiguo Testamento por parte del Espíritu Santo es con las personas. En el Antiguo Testamento no era igual no ha sido igual el actuar del Espíritu Santo en ese tiempo como ha sido después del día de Pentecostés. Y este ministerio del Espíritu Santo, de lo cómo actuó en el Antiguo y cómo actuó en el Nuevo, es de lo que quisiera que hacer un poquito más énfasis. Por ejemplo, le dio a Josué dones de liderazgo y de sabiduría. Ya todos hemos leído, creo, la historia de Josué, cómo Moisés le cede liderazgo a Josué y Josué organiza al pueblo para tomar a la tierra prometida. Y parece fácil decirlo aquí en unas cuantas palabras, pero Josué tenía que ser un estratega militar. Josué tenía que encargarse de cómo guiar al ejército, cómo proveerle comida y sustento al pueblo y hacer las estrategias para poder tomar la tierra que Dios les había dado. Y así habilitó a los jueces, si leemos, yo creo que todos hemos leído el libro de Jueces y vemos cómo una y otra vez Israel pecaba y se apartaba del Señor y Dios usaba una nación para capturar a Israel y hacerle juicio, y después Dios se compadecía de ellos y levantaba a un juez. Así se les conocía. Por eso se llama así el libro de Jueces. Y habilitó a Sansón, a Gedeón, levantó reyes como Saúl, entonces como David, y también el Espíritu Santo actuaba en los artesanos, porque dice que les daba, vamos allá a Éxodo 31, porque les pudiera yo narrar estas cosas, pero me gusta más que las leamos de la Biblia, porque la Biblia es la que tiene la autoridad, no uno. Dice allí, y está hablando de Bezalel, Dice, en el 2 dice, mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del poder de Dios en sabiduría y en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. El Espíritu de Dios hacía obra y ministerio aún hasta en los artesanos. Y para todavía hacerles un comentario más, a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver que el Espíritu Santo aún actuaba en personas que ni siquiera eran gente de Dios. Estuvo en Saúl, pero salió de Saúl. Estuvo en Sansón, pero también lo abandonó, porque ellos persistieron en su pecado. Estuvo en Gedeón, y lo habilitó para la guerra, para otra vez sacar a Israel. Entonces, como podemos darnos cuenta, el Espíritu Santo siempre muy activo en el Antiguo Testamento. Así como estuvo en la creación, en la revelación y en la inspiración de la palabra de Dios y revelándosela a su pueblo, también Él estuvo como agente moral del pueblo de Israel, restringiendo el pecado, y todavía lo hace. Yo siempre ya les he compartido, y que de mi testimonio, cómo yo deseaba involucrarme en cosas que no debía involucrarme, pero yo lo deseaba. Y sin embargo, el Espíritu nunca me permitió, y después que conocí la paternidad de Dios en mi vida, me di cuenta que mi Padre no me dejó avanzar a hacer todo lo malo que yo deseaba hacer. El Espíritu restringe. El Espíritu no permite que la agenda global hoy día avance como ellos quieren. Le platico a mi esposa que sí escuchamos y sabemos de la agenda globalista y de todos sus planes, y a veces cuando uno los escucha y los entiende se atemoriza uno, pero también es cierto que Dios no los deja avanzar como ellos quieren. Cuando menos piensan, se les muere un líder o lo meten a la cárcel. Y su agenda no camina como ellos quisieran que caminara. Pero la parte significativa en todo esto es que la obra del Espíritu Santo con relación a las personas aquí en el Antiguo Testamento no era igual. Es que Él no obraba en cada creyente. Hay evidencia de que moraba en algunos de ellos, pero no en todos ellos. Como yo les dije hace un momento, estuvo en Sansón, pero lo abandonó. Y lo dice claramente la Escritura, tengo los versículos, pero no quiero estarme desviando mucho por cuestión del tiempo. Pero estuvo en Saúl y abandonó a Saúl. Vino sobre Sansón y también lo abandonó. Y también vino sobre Israel. ¿Y cuántas historias podemos leer del libro de Jueces donde Dios abandonó a Israel, Israel fue cautivo y después levantaba a los jueces para liberar a Israel? Pero también el Antiguo Testamento predijo un tiempo cuando el Espíritu Santo ungiría a un siervo Mesías con plenitud y poder. Vamos ahí ahora sí a Isaías 11. Isaías 11, versículo 2 y 3. Voy a leerlo desde el 1. Dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor de Dios. Y esto nos lleva pues al segundo punto, la obra del Espíritu en el Nuevo Testamento. Y lo primero que vemos de la obra habilitadora del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es el ungimiento de Jesús como Mesías. El Espíritu Santo dice que, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando Él fue bautizado y salió de las aguas. Juan declaró que el Espíritu de Dios en forma de paloma descendió y posó sobre Jesús. Pero también uno de los ministerios más importantes que vemos en el Nuevo Testamento, que aconteció precisamente allí en el día de Pentecostés, es el ministerio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es el momento exacto cuando una persona escucha el Evangelio y a veces aún antes de que lo escuche, el Espíritu Santo dice, yo voy a levantar a José y luego va a venir Pedro y le va a hablar de mí y va a escuchar. El Espíritu regenera y la persona escucha la voz del Espíritu, alguien viene y le proclama el Evangelio y atiende al llamado de Dios. El Espíritu, otra vez, como vimos en el Génesis, quisiera, a ver, antes de seguir adelante, vamos ahí a Tito 3:5. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces ahí está. El Espíritu Santo, otra vez, como vimos en Génesis, una vez más, creando nueva vida. La palabra regeneración implica que para crear una nueva vida necesariamente tuvo que haber una vida anterior. Por ejemplo, si yo digo voy a repintar la casa, ¿qué asumo? Que la casa ya anteriormente fue pintada. Entonces voy a repintar la casa. El espíritu, el hombre, Dios crea el hombre cae y después a través de la persona y la obra de Cristo hay una forma de ser salvos y el espíritu otra vez está creando en nosotros. Sobre la base de este texto que acabamos de leer de Tito 3:5, la palabra regeneración ha sido elegida por los teólogos para expresar el concepto de la nueva vida, la nueva creación, el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, y es una evidencia general y sobrenatural de lo que cada creyente ha recibido y por lo cual es salvo. Si gustan acompañarme allí a Efesios 2, Efesios 2, y voy a leer del 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y por eso aquí dice que hemos sido regenerados porque anteriormente estábamos vivos. Y yo le decía a mi esposa, ¿y dónde predicó esto? ¿En el cementerio? ¿Acaso llegó y les dijo, hey, todos aquí? Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. A los muertos no. Está hablando de los vivos. Por eso, pues hace uno bromas, pero la verdad es esa. De que una persona que no ha creído en Cristo Jesús es un muerto viviente. Y por eso la intercesión. La obra del Espíritu Santo, por eso ha obrado en la iglesia a partir del día de Pentecostés, dándonos dones a todos nosotros, de diferentes tipos de dones. El Espíritu Santo habilitó a los primeros cristianos para hacer milagros al mismo tiempo que proclamaban el Evangelio. Nosotros acabamos de terminar el libro de los Hechos y podemos constatar cómo allí, después del día de Pentecostés, los apóstoles iban predicando el Evangelio de Cristo, pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios iba con ellos para dar testimonio, les daba poder y ellos podían hacer milagros. Porque Jesús quería que la gente supiera que eran sus discípulos. En general podemos decir que el Espíritu Santo habla por medio del mensaje del Evangelio al proclamarse eficazmente en el corazón de las personas. Y por eso la importancia de, aunque sea de una forma muy sencilla, pero saber cómo vamos a compartir el Evangelio. Vemos la obra del Espíritu Santo en habilitarnos con dones de intercesión, que es una de las cosas por las que yo he sentido más carga, para que no le hace que seamos tres o cuatro, pero que seamos personas que tengamos una dirección, un propósito, y que el motivo de nuestra oración sea para la gloria de Dios. Que busquemos orar y rogar por misericordia para que el Espíritu de Dios obre en mi vida, para que yo pueda ser de bendición y ánimo a mi familia, a mis hijos. Interceder para que el Espíritu de Dios tenga misericordia por los perdidos. Como siempre he dicho, y el apóstol Pablo, me gusta esa frase cuando él dice, por aquellos que no han visto mi rostro. Así nosotros intercediendo por aquellos que no hemos visto su rostro. Otro aspecto de la obra del Espíritu Santo es en habilitar a los cristianos para el servicio, capacitarlos para vencer la oposición espiritual a la predicación del Evangelio, de lo que estamos hablando. Me acuerdo que, y escribí un poco ahí, cuando en el libro de los Hechos dice, cuando Pablo llegó a Chipre, se encontró con la oposición de Elimas. Elimas era un hechicero. Dice, pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedar ciego y por un tiempo no podrás ver la luz del sol. Y al instante cayeron sobre él sombras y oscuridad. Entonces, es necesario que intercedamos. Es necesario, y mi oración es al Señor, que nuestro corazón quede prendido y podamos interceder por aquellos que todavía no conocen de Cristo. Y desgraciadamente hay muchas personas cerca de nosotros que no han escuchado todavía o que no han aceptado al Señor. Entonces, puesto que este miembro de la Trinidad es conocido como el Espíritu Santo, pues no nos sorprende que sea Él el encargado de santificarnos. No nos sorprende que sea Él el encargado de regenerarnos. Yo he expuesto estas cosas brevemente y muy poquitas, pero es un universo tan grande la obra del Espíritu Santo. Pude contar como 22 ministerios específicos del Espíritu Santo. ¿Qué sabemos de todos ellos? ¿Qué sabemos? Entonces el Espíritu Santo ha obrado desde el principio de los tiempos, a través de toda la historia de la humanidad, y lo sigue haciendo. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues quería compartir algunas otras cosas, pero quisiera concluir, porque la verdad perdí la noción del tiempo y no quiero tomar mucho tiempo, pero haciendo una recapitulación de los hechos, si el Espíritu ha obrado desde los tiempos o desde los primeros tiempos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días, y sabemos por el libro de los Hechos cómo ha venido obrando el Espíritu Santo a través de la historia en la iglesia, y nosotros somos testigos de aquellos que conocíamos de cómo eran muertos y han resucitado, y nosotros somos testigos a nosotros mismos de la obra del Espíritu Santo, que a veces no como quisiera, pero está obrando en mi vida y está trabajando en mí. Para terminar, quisiera que reflexionáramos en esto. La obra del Espíritu Santo en nosotros es intensa, completa y suficiente. como hemos visto, aunque sea de una forma muy breve, pero quiero que nos hagamos una pregunta, yo y ustedes. ¿Somos un instrumento del Espíritu Santo? ¿Somos un instrumento del Espíritu Santo para la gloria y la honra de Dios y el avance de su reino? ¿O somos un obstáculo? ¿Estamos haciendo uso de la obra del Espíritu Santo y de los dones que nos ha dado para alcanzar a otros, para servir a la iglesia, para edificar a la iglesia, para interceder por la iglesia? ¿O somos un obstáculo? Porque somos un obstáculo cuando asistimos a la congregación, oramos, cantamos y participamos en cada evento solo para silenciar mi conciencia o su conciencia. Cuando fallamos en ser intercesores por los perdidos, cuando fallamos en ser intercesores por nuestros líderes, cuando fallamos por interceder por nuestros hijos, por nuestro pueblo, por nuestra nación. De todas esas formas, somos obstáculo. Somos obstáculo cuando fallamos en interceder para que el Evangelio avance. Somos obstáculos también para el Espíritu Santo cuando dejamos a Dios en paz, cuando no oramos por misericordia para que Él obre en mi vida, para yo poder ser la sal y la luz de este mundo. Y por último, me hago estas preguntas. ¿Soy un enemigo del Espíritu? ¿Me regocijo en el Espíritu? ¿Soy una persona espiritual? ¿Los frutos del Espíritu me importan? ¿Será que mi fe o tu fe son una evidencia de que vivimos en la era del Espíritu? Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón. Por todo lo que hacemos para callar nuestra conciencia. Y por la falta de disposición de buscar tu rostro, de vivir como tú quieres que viva. Te pedimos perdón por lo que no hacemos que deberíamos hacer. Pero humildemente te pedimos también que nos capacites para obedecer. Que cada vez haya menos de mí en mí. Y que cada vez haya más de ti en mí. Por favor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.